Muy bien. Dos nanosatélites, atención, fabricados en Uruguay, fueron enviados al espacio. Se llaman Fresco y Batata, que emulan la tradicional combinación culinaria argentina de queso fresco y dulce de batata, conocida por los uruguayos como Martín Fierro. Lo adelantábamos en titulares. Hoy en Replicante hablaremos con Guillermo Pajés, que es el coordinador de la planta de producción de Satellogic, la empresa que desarrolló estos dos nanosatélites. Aquí le doy la bienvenida. ¿Cómo andas, Guillermo?
Buen día, Ismael. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantados de dialogar contigo. Bueno, es bueno recordar y reconocer que la inquietud sobre esta nota surge en torno a la nota que te hizo Sala de Redacción, Despegados, la cual, bueno, se cuenta un poco, Maximiliano Silva cuenta un poco toda la actividad que ustedes están realizando. Pero quizás, de manera introductoria, Guillermo, me gustaría que le contaras a la audiencia, bueno, ¿qué es un nanosatélite específicamente? ¿Qué es de lo que vamos a hablar?
Bien, bueno, en el caso de los nuestros, es básicamente es una cámara de fotos con capacidad de sobrevivir en el espacio, para lo cual necesita de subsistemas que son más complejos que lo que habitualmente tiene una cámara de fotos, como ser paneles solares, baterías, elementos de comunicación, y todo eso tiene que soportar un viaje al espacio y después un tiempo en órbita para cumplir con su cometido, ¿verdad? Eso es, en el caso nuestro, el nanosatélite. Por tamaño, imaginemos algo así como una silla de tamaño de unos 30 a 40 kilos de peso.
Bien, bien. Eso sería la introducción de nanosatélites para dummies, ¿no? Para cualquier persona que nos está escuchando. Ahora, nanosatélites que van a sacar fotos. Dijiste,
sí,
cámara de fotos que resiste el espacio. ¿Qué características tiene? Debe tener una cámara de fotos, bueno, para moverse en el espacio exterior. En este caso hablamos de Fresco y Batata, que tienen nombre, un nombre muy pintoresco, por cierto.
Tal cual. Bueno, no, en sí lo que es el sensor fotográfico que llevan estos satélites no difiere demasiado de una cámara fotográfica que esté en tierra. Son propiamente telescopios, ¿no? Porque van a tomar fotos de la superficie de la Tierra, sí, a 500 kilómetros de distancia, quizá con un foco propio de un telescopio más que una cámara fotográfica convencional. Pero no es en sí, la diferencia no está en sí en la cámara fotográfica, es relativamente convencional como telescopio, como tal, sino en todo lo que la acompaña para que pueda sobrevivir en el espacio.
Claro.
Esa es la principal diferencia, digamos. Bien. Y por ahí otra puntualidad es que no solo toman fotografías en el espectro visible, sino también infrarrojo, ultravioleta, para obtener otra información de la superficie que están mirando. Digamos, termográfica o de la radiación de algún componente en la superficie de la Tierra. Hay cosas más allá de lo que uno ve con los ojos y eso también lo perciben estos sensores.
Perfecto. Ahora, los satélites, nanosatélites, como bien mencionabas, fueron lanzados desde China, tengo entendido.
Sí.
¿Por qué se decide lanzarlos desde un lugar tan remoto, ¿no? Como China? ¿Por qué tomaron esta decisión?
Sí, es medio como no intuitivo producirlos en
Uruguay. Es que claro, se van a China a mandarlos a no sé. Yo cuando leía la nota de Maximiliano, me dejaba como un espacio ahí, ¿viste? Abierto para la pregunta, ¿no? Que te la traslado y te la hago acá.
Bien.
¿Por qué en China?
Primero es importante entender que la capacidad de poner un objeto en el espacio, un objeto en órbita, es una capacidad tecnológica que demanda presupuestos de desarrollo tecnológico que están al alcance de industrias hoy como ser Estados Unidos, Rusia, por ahí algún país de Europa, India y China, por citar los más representativos. La mayor parte quizá o buena parte de esa capacidad es militar y no es comercial. Y de la parte comercial, digamos que existe un mercado de lanzadores al espacio que ofrecen sus servicios a otras empresas que, como nosotros, quieren poner sus satélites en órbita.
Aquí se hacen empresas más pequeñas, digamos.
Tal cual. Mira, en sí, es la actividad de lanzamiento es puntual y se dedica a eso. Y no tendría una empresa que produce satélites, a no ser de un presupuesto muy muy elevado de desarrollo para eso, la capacidad de poner en órbita sus propios satélites.
Claro, claro, claro.
En general son unas empresas que son los lanzadores y otras que son los que producen las cosas que los lanzadores lanzan.
O sea, ustedes como que terciarizaron, digamos, el lanzamiento.
Exacto.
Eso fue lo que pasó.
Exacto. Es algo que no está al alcance, por lo menos no en el corto plazo, pero sí de nuestra imaginación, poner algo en el espacio por nuestra cuenta, digamos. Lo que sí hacemos en torno a la producción de los satélites que estamos enviando al espacio es probarlos de acuerdo a las solicitaciones que ese lanzamiento les ofrece, o sea, lo somete cuando son lanzados al espacio. O sea, hay que estudiar un montón de cosas de compatibilidad entre el cohete y nuestro satélite para que pueda ser efectivamente lanzado por este lanzador en particular.
Bien, bien. Guillermo, lo que te quería preguntar es, bueno, Fresco y Batata fueron enviados al espacio. ¿Cuál fue la consigna? ¿Cuál fue la misión? ¿Qué tipo de información ellos van a obtener y que va a ser relevante? Y también te pregunto, ¿quiénes son los potenciales clientes? ¿Qué puede tener un interés en ellos?
Sí, bueno, quizá por ahí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Satellogic es, lo que hacemos acá en Uruguay, que hasta ahora ha sido producir dos satélites, de hecho tres, porque siempre hay un modelo de ingeniería que queda en tierra cuando los dos van al espacio, de manera que se puedan hacer sobre él las pruebas en funcionamiento de los otros dos. No es un proyecto que comienza ni termina acá, sino que es parte como de algo más abarcativo, que consiste en poner en órbita una constelación de satélites, o sea, ni uno, ni dos, ni diez, de hecho cientos, con un propósito claro, que es el de poder tomar información fotográfica o en otros espectros de la superficie de la Tierra, que eso es algo que hasta ahora ya existe, pero al tratarse de una constelación, uno puede sobre un mismo punto de la Tierra tomar información y al instante siguiente o pocos minutos tener la información de otro satélite que alcanza esa órbita. Entonces, puede sobre un mismo punto de la Tierra tener información en tiempo real. Claro. Ese es un poco el modelo de negocios de la compañía en su totalidad. Y para eso tenemos al menos cuatro etapas. La primera, que ha sido la investigación y desarrollo, que ha llevado unos 4 o 5 años, en Argentina principalmente, de este producto que nos permite hacer eso, que tiene que ser bajo en costo respecto de la industria tradicional aeroespacial, porque si no, no se podría escalar a poner cientos, digamos, o no sería viable, y tiene que ser reproducible, industrialmente reproducible. Y ahí pasamos a la segunda etapa, que es lo que sí hacemos acá en Sudamérica, que es la de producir estos satélites de acuerdo a las especificaciones del diseño que tuvieron desarrollado. Todo esto dentro de la propia compañía, que es Satellogic. Y después hay por lo menos otras dos etapas no menos interesantes, que son la de operar todos esos satélites, porque una vez que se van para arriba, ya es tarde para cambiarles algo a nivel físico, digamos, y todo tiene que pasar por las comunicaciones, por la operación de los mismos, y también hay una curva de aprendizaje en torno a eso, al tratarse de diseños nuevos. Y después, lograr que toda esa información que están recibiendo ellos pueda ser comercializable, lo cual, claro, es un desafío de software y de comunicaciones también importante. Y bueno, industrias que pueden ser clientes de información en tiempo real de la superficie de la Tierra, hay un montón.
Ejemplos, algún ejemplo para aclarar, bueno, un poco el panorama, porque para mucha gente es novedoso esto.
Tal cual, mira, te voy a comentar una anécdota. Hace un año más o menos, cuando nos estábamos instalando en Sudamérica, por prensa apareció esto, ¿no? Que Satellogic estaba instalando una planta de producción en Sudamérica, demás. Me llegó una llamada a la oficina. En ese momento no estábamos en construcción de la planta de producción, o sea, no teníamos sí satélites en órbita, pero de investigación y desarrollo ninguno de estos que ya son comerciales. Llamó una señora, la señora uruguaya, que tenía un campo en el departamento de Rocha y estaba preocupada por monitorear el nivel de agua de las aguadas en el campo de ella, porque quería comentarle al vecino que la represa que había hecho le estaba variando el nivel de agua de la aguada. Y le digo, señora, bueno, mire, no estamos al alcance de ofrecer el servicio que usted necesita. Y bueno, le di otras recomendaciones, ¿no? Pero fue interesante cómo enseguida vio la posibilidad de obtener información de la superficie de la Tierra en tiempo real, y ella lo aplicó a eso.
Sí, también le dio un posible cliente a usted, ¿no? Porque,
claro, digo, la realidad es que como los satélites están en órbita, viajan a 27.000 kilómetros por hora sobre la superficie de la Tierra y a 500 kilómetros, el servicio de alguna manera es global y se puede desarrollar para mayores o menores superficies, pero en ese orden, digamos. O sea, los primeros potenciales clientes van a ser clientes que necesiten información en tiempo real, pero sobre superficies muy grandes, porque es lo que está a mejor alcance de pocos satélites en órbita a ofrecerles. Digamos, imaginemos, un organismo medioambiental de Brasil, equivalente a lo que es la Dinama para nosotros, que quiere monitorear la deforestación del Amazonas. Es una superficie muy grande, sí, por tanto, ¿hoy cómo lo hace? Con aviones, helicópteros es muy caro, con drones se les termina la batería. Con la fotografía satelital tradicional ya es muy tarde, porque si quieren agarrar infraganti a alguien que está deforestando ilegalmente un sector del Amazonas, cuando van a ir, ya la foto tiene 3 meses y no quedan ni las hojas. Entonces, ahí hay un ejemplo de un potencial cliente, o sea, a un organismo gubernamental de Brasil al cual se le puede ofrecer el monitoreo del Amazonas. Bien. Como una superficie muy amplia.
Ha quedado clarísimo. Quería cerrar la idea, Guillermo.
Sí, sí.
No, está perfecto, decime. No, es que me pareció como que había quedado claro. Por último y cortita, porque estamos re cortos de tiempo, pero una reflexión, ¿no? ¿Cómo empezaron con este emprendimiento, con esta idea? Que me imagino que va a haber empezado como un sueño y después, bueno, fueron viendo la viabilidad de la misma.
Claro, sí. Bueno, todo fue una idea en 2010 de nuestro CEO y fundador, que se llama Emiliano Cargeman, que es un inversor y emprendedor argentino, que observó un poco que la industria aeroespacial comercial era demasiado conservadora, por decirlo de alguna manera, en lo que se trataba de poner objetos en el espacio, y no aprovechaba por ahí tecnología disponible para reducir los costos de manera que fuera viable imaginarse una constelación de satélites en lugar de satélites como proyectos aislados. Y bueno, de otra manera no se podía ofrecer información en tiempo real sobre la superficie de la Tierra. Entonces, bueno, él vio un poco la brecha tecnológica y en estos últimos 4 o 5 años hemos estado desarrollando la tecnología para hoy poder producir estos satélites.
Perfecto, perfecto.
Ese es un poco el camino mental recorrido. Y bueno, acá estamos un poco viviendo algo que es un cuento de ciencia ficción a veces cuando lo contamos, pero después lo vamos bajando a tierra.
No, hermoso, no, para que no bajen a tierra los satélites, no, que se queden arriba.
Bajamos a tierra el cuento y la
claro,
puerta, esperamos.
Claro, por favor. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo estos minutos en la mañana de Uniradio. La verdad, bueno, ha sido un placer conversar contigo, bueno, conocer esta actividad, ¿no?, nueva, innovadora en nuestro país.
Muy bien, a las órdenes y muchas gracias a ustedes por la invitación.
Hablábamos con Guillermo Pajés, bueno, él pertenece a Satellogic. Qué bueno que es la empresa que ha desarrollado estos nanosatélites que ahora orbitan en el espacio exterior.